pues vamos a ir al Evangelio de Lucas, al capítulo 11, y vamos a leer el pasaje que va del versículo 14 al 32. Lucas 11, dice así: estaba Jesús echando fuera un demonio que era mudo, y aconteció que salido el demonio, el mudo habló, y la gente se maravilló. Pero algunos de ellos decían: por Belcebú, príncipe de los demonios, echa fuera los demonios. Otros, para tentarle, le pedían señal del cielo. Mas él, conociendo los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y una casa dividida contra sí misma cae. Y si también Satanás está dividido contra sí mismo, ¿cómo permanecerá su reino? Ya que decís que por Belcebú echo yo fuera los demonios. Pues si yo echo fuera los demonios por Belcebú, ¿vuestros hijos por quién los echan? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Mas si por el dedo de Dios echo yo fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Cuando el hombre fuerte armado guarda su palacio, en paz está lo que posee. Pero cuando viene otro más fuerte que él y le vence, le quita todas sus armas en que confiaba y reparte el botín. El que no es conmigo contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por los lugares secos, buscando reposo, y no hallándolo dice: volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega la halla barrida y adornada. Entonces va y toma a otros siete espíritus peores que él, y entrados moran allí. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Mientras él decía estas cosas, una mujer de entre la multitud levantó la voz y le dijo: bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Y él dijo: antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Y apiñándose las multitudes comenzó a decir: esta generación es mala, demanda señal, pero señal no le será dada sino la señal de Jonás. Porque así como Jonás fue señal a los ninivitas, también lo será el Hijo del Hombre a esta generación. La reina del sur se levantará en el juicio contra los hombres, con los hombres de esta generación, y los condenará. Porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y he aquí más que Salomón en este lugar. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque a la predicación de Jonás se arrepintieron, y he aquí más que Jonás en este lugar. Tenemos aquí esta escena en la cual vemos a Jesús echando fuera a un demonio de un hombre que había estado poseído por él. Y la primera impresión que tenemos es que posiblemente sea este el peor estado en el que una persona pueda haber caído. Tal vez pensamos que esta sería la consecuencia más trágica de lo que la caída ha supuesto. Aquella caída de Génesis 3 en el pecado que arrastró, que nos llevó a las consecuencias que vemos a nuestro alrededor. Podíamos pensar que el estado de estar poseído por un demonio sería la peor condición en la que un ser humano pudiera estar. Y en principio parece ser que efectivamente es así. De hecho, me parece que esta es la cuarta escena en este evangelio en la que vemos a un endemoniado. La primera de ellas sería la que está en el capítulo 4 y versículo 34. Aquel hombre en la sinagoga que tenía un espíritu inmundo y que estaba diciendo a grandes voces: ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Yo te conozco, ¿quién eres? El Santo de Dios. Vemos entonces el tormento, el padecimiento que esta clase de personas están experimentando, están sufriendo. Esa sería la primera escena. La segunda la tendríamos en el capítulo 8 y versículo 27. Al llegar él a la tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad endemoniado desde hacía mucho tiempo, y no vestía ropa ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Es alguien que tenía además que estar sujeto con cadenas, ya estuvimos en su momento reflexionando y meditando sobre este pasaje y sobre este personaje. Lo que vemos aquí también, aparte del tormento, es la degradación del ser humano, casi convertido en un animal, casi convertido en una bestia, a causa de todas esas fuerzas de tinieblas que estaban en él. Y luego, la tercera escena la tenemos en el capítulo 9 y versículo 39, cuando es el padre de un muchacho que estaba endemoniado, el que viene para interceder ante Jesús y suplicarle que haga algo, porque sus discípulos no han podido hacer nada por él. Sucede que un espíritu le toma y de repente da voces y le sacude con violencia y le hace echar espuma, y estropeándole a duras penas se aparta de él. El sufrimiento tan grande, tan profundo que estas personas están experimentando. Y finalmente entonces llegamos a este otro pasaje en el cual vemos a esta persona que ha sido privada por el demonio que la posee de una capacidad, de una facultad esencial como es el habla. No puede hablar. De alguna manera estas personas en este estado tan lamentable son como un reflejo o una ilustración de lo que debe de ser toda una eternidad, pasar toda una eternidad en el infierno, condenados, fuera de la presencia de Dios, en poder absoluto de las fuerzas de maldad y de oscuridad, dominando, controlando las personalidades, que aquí al fin y al cabo es algo, una escena pasajera, es un tiempo. No sabemos cuándo estas personas empezaron a estar endemoniadas, y luego vemos que en cada caso hubo una liberación que Cristo realizó. Entonces vemos que fue una experiencia turbadora, terrible, pero al fin y al cabo temporal. Pero podemos imaginar entonces lo que tiene que ser el estar en una situación así indefinidamente, por toda la eternidad. Por eso digo que posiblemente pensamos, esto es lo peor que le puede pasar a cualquier ser humano. Creo que no. Creo que hay una condición que es todavía peor, pero no me voy a adelantar a los acontecimientos. Lo que me llama la atención aquí es que, aparte de esta existencia, de estas fuerzas de maldad que llegan a apoderarse de las personalidades de ciertos seres humanos, está aquí el poder y la grandeza de Cristo, que viene para librar, que viene para otorgar salvación y liberación a aquellos que están bajo todas estas ataduras de iniquidad. Es aquí una demostración palpable y evidente de que Él ha venido para irrumpir en este reino de oscuridad, en ese reino de tinieblas, y traer el reino de la luz y el reino de la salvación y de la libertad. Así que tenemos aquí una vez más una demostración palpable de la superioridad de Cristo, del poder y de la grandeza suya, que es inigualable, incomparable. Lo lógico, lo normal, es que al ver esto que Jesús está realizando, hubiera una voz unánime, hubiera un acuerdo total de toda la gente que está siendo testigo de este gran portento que él acaba de realizar, reconociéndolo, admirándolo, dándole gracias y dándole a él el crédito y el honor que se merece por haber hecho una obra de esta naturaleza. Eso sería lo natural, eso sería lo lógico y lo que cualquiera esperaría. Y sin embargo, frente a este prodigio que ha ocurrido, de este hombre que estaba en esta situación, privado de una facultad elemental como es es la palabra, es el habla, y que ahora ha quedado restaurado a como era el propósito original de Dios con el ser humano. Sorprendentemente, aquí va a haber una serie de reacciones que van a poner en entredicho e incluso van a negar aquello que Jesús acaba de decir. Algunos de ellos decían: por Belcebú, príncipe de los demonios, echa fuera a los demonios. Otros, para tentarle. Por lo tanto, lejos de haber un reconocimiento, lejos de haber aquí una gratitud y una exaltación y una glorificación de Jesús, aquí va a haber una contienda, una disputa para difamar a Jesús. Desafiarle a que haga todavía algo más, porque el hecho se ha escogido. Ellos también. Aquí es donde Dios que hay una condición peor que la que está viviendo. Y es la condición que esta gente, gente normal y corriente, no tiene ningún problema de demonios, ni tiene ningún problema de posesión, ni nada por el estilo. Y sin embargo, mirándonos con detalle, entonces podemos ver que la condición de esta gente es mucho peor que la del endemoniado. Porque después de todo, la condición del endemoniado es una en la que una fuerza externa, ajena a él, se ha apoderado de él, le ha privado de voluntad, le ha privado de otras facultades. Aquí estamos ante personas que tienen un libre albedrío, que tienen una voluntad propia, que tienen una capacidad de decisión, un razonamiento, que están viendo. Y por lo tanto pueden sopesar perfectamente cómo estaba este hombre antes, cómo está este hombre ahora, cuál es la diferencia entre ambos estados, quién ha hecho esa diferencia. Todo eso son resultados a los que es fácil llegar. Estas personas están en sus facultades totales de razonamiento, de entendimiento, y sin embargo es tal la mezquindad, la maldad que hay en sus corazones, que van a difamar a Jesús acusándole de que lo que él está haciendo es por el poder de Satanás. Hay unos difamadores, unos calumniadores, y hay otros que son gente insolente, que se entregan a pedirle otra señal más del cielo, si él quiere que ellos creen. Cuando comparamos las cosas, estado de esta gente normal y corriente, tenemos que llegar a la conclusión de que es mucho peor el estado en el que esta gente normal y corriente está. Porque la suya es una condición del corazón de dureza, de profundo corazón, de corazón, una resistencia, una negativa para no querer creer, para no tener que admitir
porque no tiene la facultad, porque hay una fuerza ajena que le ha robado esa facultad. Pero aquí tenemos a gente que tiene esa facultad en sí mismos y que sin embargo están totalmente contrarios a someter y a reconocer aquello que Jesús está haciendo en estos momentos. Y cuando miramos esta condición de estos corazones, nos damos cuenta de que esos pasajes que hay en la Biblia, en los cuales se habla de una manera muy oscura, muy negra, de la condición en la que el corazón del ser humano ha quedado, vemos que no se trata de una pesimista, de una visión pesimista, se trata de una visión realista del ser humano. Es malo. Y aquí tenemos la evidencia de un problema. Fíjate allí en el capítulo 59 de Isaías. En los versículos 7 y 8. Siete y ocho, dice así: sus pies corren al mal, se apresuran a derramar la sangre inocente, sus pensamientos, pensamientos de iniquidad, destrucción y quebrantamiento hay en sus caminos, no conocen la palabra de paz, ni hay justicia en sus caminos, sus veredas son torcidas, cualquiera que por ellas fuera, no conocen la palabra. Es la descripción que el profeta está haciendo acerca del estado moral y del estado espiritual del ser. Como digo, alguien dirá, pero esto es muy, muy pesimista, esto es muy negativo, esto parece una exageración. Todas las cosas de esta manera. Pero ciertamente, cuando venimos a esta escena del movimiento de la gente y de la reacción de la gente, Jesús, nos damos cuenta de que Isaías no está exagerando las cosas, está simplemente diciendo lo que hay en los corazones de la gente de su generación, que es lo mismo que había en la gente de la generación de Jesús. Y es también lo mismo que hay en la gente de nuestra generación. Exactamente. Estamos habituados a eso. Aquí están, en primer lugar, los difamadores, los calumniadores. Versículo 15. Por Belzebú, príncipe de los demonios, echa fuera a los demonios. Así que lo que tú estás haciendo es no en virtud del poder de Dios, sino de Satanás mismo. Qué tremendo, qué duro es esta situación. Qué horrible es atribuir a Jesús una cosa así. No es extraño que en otro evangelio, en el que este mismo pasaje aparece, Jesús dijo que cualquier ofensa que los hombres hagan a él puede ser, pero la ofensa, la blasfemia contra el Espíritu Santo, no se va a perder jamás. Y ciertamente es que lo que aquí se está diciendo es exactamente eso. Es una blasfemia contra a Dios de Satanás, como si fuera hecho por Satanás. Es la demostración de que aquí hay un estado del corazón que está más allá de la sanción, endemoniado pudo ser salvado. Es una lamentable condición esta. Y sin embargo, esta gente va a quedarse en el estado de maldad y de condenación. Están los difamadores, están los otros, los tentadores, otros para tentar. Le venía señal del cielo. Han tenido la señal, la han visto. Los abogados levantan más silencio de ellos que exigen más. Muéstranos tu vida, tu señal, que tú eres el enviado, el Hijo de Dios. Finalmente nos quedamos petrificados, nos quedamos asombrados. Somos capaces, los seres humanos, de cuánto a la maldad han retorcido las cosas, a tergiversarlas, a manipularlas, cuánto tengo que reconocer la evidencia, el mundo es el pecado en toda su extensión. Seguramente algo no muy pacífico ni muy manso. Pero lo que me maravilla aquí es la reacción de Jesús ante estos provocadores que merecen algo muy diferente. Porque Jesús va a comenzar a razonar con ellos. Comenzar a argumentar con ellos, a darles fundamentos para su entendimiento, para que puedan llegar a la verdad. Y es donde, una vez más, ya lo mencionaron varias personas, me admira esa paciencia y esa condescendencia de Jesús de soportar, de sobrellevar todo este tipo de cosas y de no reaccionar y parar en la misma medida a aquellos que están haciendo todo esto. Realmente, Él es el maestro con mayúscula. Porque ya no es solamente su enseñanza, es una enseñanza superior, sino también su carácter, su personalidad. Solamente Él es capaz de desarrollar una clase y luego pierde los papeles. Tiene un carácter horrible, inaguantable. Verdaderas eminencias mientras están en el estrado, bajan de ahí y luego como personas pueden ser los más miserables y mezquinos en la situación. Sin embargo, aquí estamos ante un maestro que no solamente es muy inteligente cuando está subido en el estrado, sino que hay un trato personal y en todos los ámbitos de su vida. Él es ahí es donde Jesús entonces llega a venir con una argumentación razonable, sólida, sencilla, que puede entender hasta un niño, y es la enunciación que de un principio general, como dice en el versículo 17: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y una casa dividida contra sí misma cae. Eso es un principio general. Es lo que dice el refrán que tenemos en España: que nadie tira piedras a su propio tejado. Es decir, que nadie se hace daño a sí mismo. Y eso lo que supone es precisamente la destrucción de uno mismo. Reino, una nación, una familia, cualquier entidad humana que está enfrentada en sí misma. Es una entidad que tiene los días contados. Eso es algo evidente. Una casa dividida contra sí misma cae. Si también Satanás está dividido contra sí mismo, ¿cómo permanecerá su reino? ¿Tiene Satanás tan poca inteligencia para pensar que se va a combatir a sí mismo? Eso es algo insostenible. Eso es algo que no se sostiene. Por la lógica misma de las cosas. Si fuera él entonces, estaría arruinando su propio reino. Es precisamente lo contrario. Satanás cuida de lo suyo. Satanás protege aquello que es suyo, su reino. Lejos de trabajar para destruirlo, él está continuamente, no solamente defendiendo lo que él tiene, sino procurando extenderlo más y más. Por tanto, esta argumentación que ellos están empleando es una argumentación que va en contra del sentido común, en contra de la lógica más importante. Contra el sentido común necesariamente por eso. Con tal de negarle a él, la gente se vuelve irracional. Y aquí, precisamente, está el problema. Pero Jesús va todavía más allá. Y del principio general de que ninguna entidad lucha contra sí misma porque sabe que eso es su reino, ahora hace una aplicación particular de ese principio general. Y consiste en lo que dice en el versículo 19. Si yo echo fuera a los demonios por mi reino, vamos a conceder, dice Jesús, que es verdad lo que vosotros estáis diciendo, que he hecho los demonios por Satanás. Vuestros hijos, ¿por qué los echan? Porque este era precisamente el caso. No era ajeno al judaísmo de aquel entonces el hecho, la enseñanza de que existían los demonios y de que había que combatir contra los demonios. Y de hecho había exorcistas judíos que se dedicaban a estos monasterios. Uno de esos casos de exorcistas judíos lo tenemos en el libro de los Hechos, en el capítulo 19, versículos 13 y 14. Pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: conjura por Jesús el que predica Pablo. Había siete hijos de un tal esclavo judío, jefe de los sacerdotes de la cosa. Esta gente eran exorcistas, estaban practicando ya de antes la expulsión de demonios de gente que estaba en la iglesia. Solamente que cambiaron su método
de hacer las cosas. Como vieron que invocando el nombre de Jesús en los endemoniados eso daba resultado, tenía mucho más éxito, dijeron, vamos a intentar a lo que los cristianos están haciendo, a lo que el apóstol Pablo está haciendo. Pero esta gente eran exorcistas ya de antes. Así que no era extraño al judaísmo, a la enseñanza de los rabinos, el que hubiera exorcismos. De hecho, en la misma Berlín están recogidos la enseñanza rabínica de estos tiempos. Hay incluso fórmulas que se dan para resistir a los demonios o para echar a los demonios. Pero esas fórmulas son totalmente ridículas. Son palabras mágicas para tratar de echarlos. Otras veces se recurre a versículos de la Biblia que tienen que empezar y terminar con una determinada letra. Hay un montón de supersticiones alrededor de todo este asunto para echar fuera demonios. Y lo que Jesús está diciendo aquí a esta gente es, por tanto, que había judíos que estaban echando demonios también, o por lo menos tratando de echar. Si él los echaba por medio de Satanás, por medio de Belcebú, ¿por quién, por medio de quién los estaban echando ellos? Aquí es donde la lógica aplastante tiene que venir a decir, si yo los echo por medio de Satanás, nuestros hijos, nuestros compatriotas, los están echando también por medio de Satanás. Y de esa manera se tienen que ver abocados a reconocer una de dos. O todos los antiguos exorcistas antes que los rabinos les han enseñado están actuando a favor de Satanás, o el contrario, esos judíos y Jesús también están luchando en contra de Satanás. No puede ser es que Jesús sea un instrumento de Satanás y los exorcistas son judíos. No lo sé. O todos, o ninguno. Eso que Jesús está diciendo aquí. Por eso dice, por tanto, ellos, vuestros hijos, vuestros compatriotas y ciudadanos, serán vuestros jueces. Van a ser los que os acusen por haber confiado en este mundo. No se sostiene toda esta acusación que se está haciendo contra él. Luego entonces, como dice Jesús, si por el dedo de Dios echó yo fuera a los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Y esta es la conclusión, entonces, a la que hay que llegar. Esto es más o menos que el dedo de Dios se ha tomado el reino. Hay un reino de Dios, hay un reino en medio del poder de las tinieblas. Jesús hace aquí esta alusión al dedo de Dios. Es la misma alusión que hicieron los magos de Faraón en el libro de Éxodo. En el capítulo 8, el versículo 12, cuando vieron las plagas que Moisés estaba haciendo. Capítulo 8 de Éxodo, el versículo 18, los hechiceros se hicieron así también para sacar piojos con sus encantamientos. Pero hubo piojos, tanto en los hombres como en las bestias. Entonces los hechiceros. Dedo de Dios es este. Es decir, esto no es cosa de hombres, ni siquiera cosa de magia. Que hay algo superior tendrá un nivel de otro nivel, de otra esfera. Hemos intentado nosotros hacer lo mismo que ellos y no hemos podido con toda nuestra magia. Luego, dedo de Dios es este. Esto es algo del cielo. es la misma expresión de Jesús está en tu vida. El dedo de Dios hecho de encima de los demonios es señal de que el reino de Dios en el momento es reino. Hasta aquí Jesús ha estado defendiéndose a sí mismo de la calumnia que se está produciendo. Pero a continuación Jesús va a pasar por el ataque. Y el ataque viene en el versículo 3. El que no es conmigo está contra mí. Y el que conmigo no recoge despega. El que no es conmigo contra mí es. Por lo tanto, si es contra mí, significa, y yo estoy en contra de Satanás, significa entonces que el que está contra mí está a favor de Satanás. Esta es implícitamente la acusación que él está haciendo contra ellos. Negarse a reconocer que es el que conmigo no recoge despega. Y a continuación hay una enseñanza que dice aquí Jesús acerca de del estado de una persona endemoniada que ha quedado liberada. Una persona que ha quedado liberada y que queda en un estado de neutralidad o vacío espiritual. Está llena de algo negativo, de algo maligno, de una fuerza de oscuridad, y esa fuerza pasa bien. Esa persona queda en un estado de neutralidad. Eso no es suficiente. Hace falta algo más. Porque si no, va a ocurrir lo que dice Jesús en el versículo 24. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo, y no hallando lo dice, volverá a meterse en el desierto. Y cuando llega la malla barriga y amarrada, entonces va y toma otros 7 espíritus peores que él. Y entramos en la noche, y el monstruo está en la noche. Por tanto, no es suficiente el exorcismo, la liberación de gente de los demonios, sino que hace falta ese espacio que los demonios están rechazando sea sustituido por otra presencia. Ese hueco vacío que tiene ahí siempre será factible de volver a ser llenado de nuevo, otra vez por los mismos espíritus o peores espíritus que lo habían empezado. Este es el problema que nos pone todo tipo de exorcismos humanos. Tiene que haber algo que suplante, que llene el hueco. Jesús sabe que solamente hay una cosa. Jesús puede hacer que venga alto el Espíritu Santo y llenar con su presencia entonces las vidas de aquellos que van a tener que estar en el mundo. No es suficiente simplemente con eliminar lo negativo, hace falta llenar el vacío que allí ha quedado. Y aquí es donde, frente a toda esta argumentación, frente a toda esta enseñanza, también frente a todo este prodigio que acabamos de ver, va a haber una mujer que espontáneamente, de manera entusiasta, va a hacer una alabanza a Jesús. En el versículo 28, 27. Bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Es algo tan magnífico. Su presencia, su carácter, su enseñanza, todo lo que hay en él, que de esta mujer brota libremente y espontáneamente entonces este halago hacia Jesús. Es un difusión y de reconocimiento. Entonces, Jesús, la mujer decía, prefiero que Dios me la deje, porque a veces puede haber difusiones emotivas, emocionales hacia él, que no pasa eso, que no se traduce en nada, en cambios concretos en la vida. A veces pueden ser palabras bonitas, sinceras, que simplemente se tienen eso. Jesús va a desafiar. Y entonces la corrige. Y le dice en el versículo 28, antes viene a eso consiste la vida, la verdadera vida de tu vida, en atender y obedecer la enseñanza amable de Jesús. Ha contestado a los calumniadores, ha contestado a los difamadores con toda esta argumentación que ha estado haciendo. Les ha rebatido y les ha confrontado. Aquí había otro grupo de gente, los machacantes, que eran los que para tentarle le pedían señal del cielo. Son gente aquí desafiante, insolentes y tentadores. Necesitamos más, ver más, que nos demuestres.
Y la reina
gente distante, gente extranjera, que no van a poner condición ninguna, sino que de su propio impulso, ellos van a admitir y reconocer aquello que están escuchando. No es extraño que Jesús diga que la red de Jesús se levantará en el juicio con los hombres de esta generación y los condenará. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán. Estuvieron dispuestos entonces a creer aquello que se les estaba anunciando. Llama la atención todo esto, porque allí en el capítulo 10, en el versículo 13, aquí, habíamos visto hace unas pocas semanas, aquella ciudad de Galilea, conocida, Bethsaida, Capernaum, donde Jesús había estado efectuando todos aquellos milagros que no habían creído en él. Y sin embargo, dice Jesús, si en Tiro y en Sidón se hubieran anunciado todas estas cosas y se hubieran hecho todas estas cosas hace un tiempo, estarían convertidas en ceniza y ceniza. Porque Dios, Tiro y Sidón, que no hubieran nada, si lo hubieran visto, es posible que se hubieran convertido. Pero aquí tenemos el caso de los ninivitas, que si escucharon mensaje, la reina de Saba, que sí oyó también, es curioso que los ninivitas creyeron en el hombre, y que era un judío, un simple hombre, nada más, Jonás, al que nunca habían visto, y era un extranjero, y le creyeron. Y sin embargo, esta gente que está delante de Jesús no quiere creer. El taquero que está realizando todos estos contactos, ¿cómo no va a salir culpable de esta situación? No tiene defensa, no tiene argumentos, son condenados justamente. De su dureza, de su obstinación, de su maldad. Hay un estado peor que el estado de pecado. Sí, este que vemos aquí, en esta gente. Qué terrible, porque es ponerse más allá. Thank you.
Señor, te damos muchas gracias. Por tu palabra, Señor, que nos has dejado.
Gracias, Señor, porque nos vemos, es un espejo de nuestra condición, Señor. El estado de nuestra condición. Te damos muchas gracias también por aprender. Y por los Thank you.